Políticos sin política o política sin políticos. Entre algunas de las definiciones de la política, me gusta aquella que dice que la política es el arte de coordinar las fuerzas sociales para beneficiar el progreso y el desarrollo de cada ciudadano. Los políticos, se supone, que son las personas que están cualificadas y capacitadas para coordinar el arte de la política y llevar muy bien los objetivos a su término y permitir que todos los proyectos, planes o propuestas que se hagan se cumplan en su debido tiempo. Pero cuando contemplamos la política, nos damos cuenta que es más compleja, más difícil de sobrellevar y a veces más enreversada, que casi no se entiende. Antes existían muy claramente las tendencias de izquierda, de derecha, los extremos siempre se han identificado y nunca son buenos. En la política se dice que la democracia es la mejor de las opciones que el ser humano tiene hoy en día frente a las dictaduras, a los totalitarismos y también, ¿por qué no?, a las pseudo-democracias. El problema no está en sí en la política. El problema suele estar cuando hay individuos que de un color u otro, me refiero a los partidos políticos, puedan hacer uso o mal uso del arte de gobernar para buscar el beneficio de unos pocos o el beneficio personal. Eso hace que las encuestas, en los sondeos sobre la apreciación que tiene el ciudadano sobre los políticos, algunas veces nos sorprenda, porque la mayoría de ellos suele suspender y muy pocos en cualquier país del mundo son los que suelen aprobar con muy buena nota no solo su gestión, sino la credibilidad de su gestión. Basta contemplar en muchos lugares del mundo para ver los dimes y diretes que surgen a través de los medios de comunicación y, por qué no, las autoinculpaciones o declaraciones exculpatorias de unos y otros. Voy a daros un ejemplo. En África hay un país muy pequeño, quizás desconocido para muchos, pero sin embargo muy nombrado en los medios de comunicación. Se trata de Zimbabue. Pues bueno, ahí hay un presidente, Roberto Mugabe. Ha sido muchas veces censurado y reprobado por todo lo que es la comunidad de desarrollo de los países del sur de África. Se le ha pedido a Mugabe que por favor que no solo respete las leyes y el parlamento establecido, la constitución establecida, sino que también prepare su despedida. Y hay políticos como Mugabe que pretenden estarse eternamente en el puesto a pesar de que las discrepancias con sus ciudadanos sean mayores. Pues bueno, en el mes de octubre, en Zimbabue se hizo un censo electoral porque él, Robert Mugabe, pretende hacer un nuevo periodo electoral con la esperanza de que él pueda ser reelegido. De eso, pues, podríamos decir, no hay nada extraño ni se cuecen otras habas de otros tintes en otros lugares del mundo, porque elecciones hasta en España las hemos tenido hace muy poco y se prepara una precampaña electoral presidencial un poco larga y a veces tensa. El problema con el censo que se ha hecho en Zimbabue es que resulta que hay 2,5 millones más de nombres incluidos en el censo que la población estimada en Zimbabue capacitada para poder votar. Esto es, que si debían haber 10 millones de zimbabuenses dispuestos a votar, ahora tenemos 12,500,000, 2 millones más de los previstos. ¿Y cómo es posible que eso se haya producido? Pues bueno, porque Mugabe, con sus diferentes socios y colaboradores, ha logrado poner 1,490 nuevos votantes nunca antes registrados que tienen más de 100 años, cuando la edad media de vida en este país es de 40 años. Hay 4,370 nuevos votantes que superan entre los 90 y los 100 años. Hay en total 132.500 que superan la edad de 90 años. 16.800 personas que aparecen censadas que figuran como si hubieran nacido en el año 1901. Y así, con esas cifras infladas sobre posibles votantes, el señor Roberto Mugabe pretende volver a recuperar y mantener el poder en su país. La comunidad internacional está preocupada porque el pacto del 2008 no se va a cumplir, al menos en Zimbabue. Lo cierto es que una comunidad de desarrollo de los países del sur de África ha presionado, pretende presionar al presidente para que pueda hacer y cumplir lo que se había pactado antes y corregir ese pseudo censo electoral que se nota indudablemente que está más que amañado, un tanto falseado por unos y otra parte. Pero si yo contemplo la política en Estados Unidos, pues veo que también no solo hablamos de censos inflados o no inflados, sino declaraciones de políticos de un partido u otro que acusándose unos a otros de mala honestidad, de deshonestidad, de conductas sexuales ilícitas, de tendencias un tanto preocupantes. Y en España, ver los resultados de las últimas elecciones, la interpretación que se hacen de las situaciones económicas de las diferentes comunidades por los partidos que han ganado o que han perdido y cómo cada uno de ellos pretende echarle la culpa al otro, nos decimos, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde están esos políticos íntegros que se suponen que deben gobernar para el bien de toda la población? Movimientos de protesta como los que han habido y sentadas o acampadas como las que estamos teniendo en muchos lugares de España, donde los inconformistas dicen que quieren otro tipo de políticos que realicen otro tipo de política. ¿Dónde encontrar un modelo que pueda ser adecuado para que los diferentes que pretenden asumir los poderes, sean políticos o judiciales, puedan encontrar un estilo de dirección adecuado? Me parece que simplemente habría que abrir la Biblia y leer el libro de Daniel, entre otros el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, donde habla de la sabiduría de Daniel, de la integridad de Daniel. Pero me voy a detener solo en el versículo 4. Los ministros y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino. ¿Ves? Lo que se hace o se suele hacer en cualquier proceso de investigación o comisión investigadora de cualquier parlamento en el mundo. Ellos quisieron encontrar qué podían hallar en la vida o en la experiencia de Daniel que pudiera ser acusado de fraude. ¿En la administración del reino? Resulta que el versículo continúa diciendo, «Mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él». Estupendo. Ese sí que es un político de primer orden. No cometió faltas, no cometió fallos, no fue negligente, fue totalmente íntegro y fue fiel. Y fiel primero que todo a Dios y después a su responsabilidad. Que esto pueda servir de aliciente a cuantos y tantos políticos que desean hoy en día ejercer en la política el derecho a gobernar. Hablaba con un amigo, y con esto termino, hace poquitas horas, donde él me dice que va a preparar un máster en ética y en ética relacionada con la política. Le deseo buena suerte, buen éxito en sus estudios, para que un día, cuando vuelva a la política, pueda enseñarnos a gobernar como hizo Daniel, con fidelidad y con integridad. Pero eso, aplícalo también en tu vida cada día. Que Dios te bendiga, querido amigo radio oyente.
Producido por hopmedia.es.